la enseñanza que hemos estado trabajando con lo que referencia a mi parte en la predicación, tiene que ver con el tema de la visión, el trabajo que estamos haciendo con nuestros niños. Y en esta mañana queremos traer el tema que va a dar continuidad a cómo preparar el corazón de nuestros niños para el Evangelio. El tema de esta mañana va a dar continuidad a ese mismo tema. Y el tema de hoy es padres e iglesia aliados en una visión con los niños. Hemos hablado sobre esta visión, hemos trabajado el Salmo número 1, hemos visto cómo esa visión que nos muestra la palabra de Dios, que tiene Dios para con nuestros niños, debe ser nuestra visión. Es una visión mucho más alta que simplemente criarlos para que nuestros niños sean buenos hombres y mujeres del mañana. Es una visión donde estamos viendo a nuestros niños como futuros, futuros hombres y mujeres que se presentarán delante de Dios. Futuros hombres y mujeres que estarán delante de Dios dando cuenta. Futuros hombres y mujeres que estarán en pie delante de Dios alabando y adorando al Señor, o estarán bajo los pies de aquellos que estarán sirviendo y glorificando el nombre del Señor. Vimos a grosso modo esa visión del Salmo número 1 y cómo debemos de nosotros procurar ese bien, esa visión en la vida de nuestros niños. Entonces, hoy queremos continuar viendo cómo la iglesia, cómo nosotros vamos a estar unidos a ustedes como padres para involucrarnos en esta visión. Porque no es un trabajo exclusiva y únicamente de los padres. También la iglesia en primer lugar está llamada como cuerpo de Cristo a capacitar, a instruir, a animar, a fortalecer, a amonestar a los padres para que este trabajo se pueda realizar. Realmente lo vamos a ver ahora, como lo vemos en Deuteronomio, si me pueden acompañar allí para que leamos este pasaje, Deuteronomio 31, 12, cómo Dios habla a los líderes en Israel para que Israel enseñe, para que los líderes enseñen, instruyan al pueblo de Dios, padres, madres, y aquí se incluye también a los hijos, para que se vea que es una responsabilidad que tenemos como iglesia de involucrarnos, de traer un currículum, de traer una enseñanza a la escuela dominical, de predicar la palabra del púlpito, que prepare el corazón y la mente de los padres para una faena de 6 días en el hogar. No es un trabajo común y corriente, es un trabajo que cualquier padre solo o solitario podría realizar. Vemos que es un trabajo donde Dios demanda a los líderes y a la iglesia que se involucren en dicha actividad, en dicho trabajo. Vamos entonces a leer Deuteronomio 31, versículo 12. Vamos a leer desde versículo 9. Y escribió Moisés esta ley, y le dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron y oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Aquí encontramos, hermanos, cómo los padres fueron llamados a la instrucción, cómo los hijos fueron llamados a la instrucción, cómo los las madres, el extranjero, todo Israel fue llamado a esta instrucción. Y por eso encontramos en otra porción de las Escrituras cómo se le manda, cómo se llama a la familia a que se congregue, a que reciba la palabra de Dios. Vamos a ver brevemente, si el Señor permite en este tiempo, tres puntos que tienen que ver cómo la iglesia está aliada a los padres para llevar esta visión a los niños. El primer punto será la expectativa de Dios con la futura generación. La expectativa de Dios con la futura generación. En primer lugar, vemos en el versículo 12 de Deuteronomio 31:12, cómo los niños son llamados por Dios. Dios llamó a los niños a escuchar la palabra. Harás congregar al pueblo. Y dentro del pueblo estaban los niños. Y no se deja en el aire, sino que se menciona directamente. Llama al pueblo, varones y mujeres y niños. Varones, mujeres y niños. Llama a todo el pueblo a recibir la instrucción de la palabra de Dios. Dios toma, por lo tanto, en cuenta no solamente a los hombres y mujeres, sino a los niños que estaban en esos hogares. Niños que tenían que dar cuenta y someterse a sus padres. Niños que debían de saber y conocer la palabra de Dios. Dios espera que también nuestros niños sean tomen en cuenta, tomen en serio la palabra de Dios. Y así lo demuestra la porción de las Sagradas Escrituras que estamos leyendo. Llama a los padres con su familia completamente a adorar al Señor. Los niños son llamados por Dios, Deuteronomio 31:12. Son tomados en cuenta. Bueno, este es un punto importante. Porque si nuestros niños son llamados por Dios a escuchar la palabra de Dios, Dios está poniendo una carga en el corazón de nuestros niños y en el corazón nuestro. Porque ellos también tienen que dar cuenta a su debido tiempo delante de Dios por esa palabra que están recibiendo. Si nuestros niños están llamados por Dios, como padres tenemos que procurar que nuestros niños entiendan lo que Dios espera de ellos. Y como padres también estamos responsabilizados en que nuestros niños estén ahí. Dios llamó a todo el pueblo. Los niños no podían quedarse jugando canica o bola, no podían quedarse jugando pelota, no podían quedarse haciendo otra actividad que no fuera estar, al igual que sus padres, en la presencia de Dios. Y hay un punto básico e importante para nosotros como padres. Ellos también están llamados delante de Dios. En el texto Dios ordena a los líderes que incluyan a los niños en la convocatoria. Por eso que usted ve que al momento de la predicación de la palabra, incluimos a los niños aquí en el culto, para que ellos también escuchen la palabra de Dios. Y de ahí la responsabilidad que usted tiene de sentarlo al lado suyo para que ellos escuchen la palabra de Dios. Hay una práctica que nosotros tenemos, una práctica que no edifica en este sentido. A veces tenemos niños sentados solos, jóvenes sentados solos en diferentes lugares y los padres aparte de sus hijos. Eso es una práctica, hermanos, que no nos ayuda en lo que estamos viendo en este momento. Porque Dios espera que nosotros como padres tengamos en orden a nuestra familia para estar atentos a aquello que Dios está diciendo. Y eso no puede ser hecho. Usted no puede dar buena cuenta de ese llamado cuando usted no tiene a sus hijos al lado. No es posible. Nuestros varones necesitan ver al varón de la casa escuchando la palabra de Dios. Nuestras niñas necesitan ver a la mujer de la casa escuchando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, leyendo en sus Biblias la palabra de Dios, alabando a Dios con sus labios. Eso no está bien, hermano, que nuestros jóvenes se estén sentando en una esquina, solos, adorando al Señor. No está correcto. Porque Dios le va a pedir cuenta a ellos, pero también nos lo va a pedir a nosotros. ¿Y dónde tú estabas? No, adorándote. ¿Y tus hijos? Ah, adorándote. ¿Tú estás seguro? Porque yo lo vi en tal cosa. Ajá, ¿cómo va a ser? Sí, y a ti te lo demando. No, pero fueron ellos. No, eres tú el responsable. Dios espera que como padres y líderes espirituales, el hombre y la mujer, estemos dando ese, mostrando ese liderazgo, modelando ese liderazgo con ellos al lado. No podemos modelarlo lejos de ellos. Por eso dice, trae al pueblo, llama al pueblo, llámalos y enséñales esta ley. Dios toma muy en cuenta a los niños porque ellos son la futura generación que recibirá por medio de nosotros el evangelio, que recibirá el ejemplo de una fe cristiana por medio de nosotros. Ellos son la próxima generación, hermanos. ¿Sabe qué ha pasado en algunas iglesias? Donde los niños y los jóvenes no son tomados en cuenta. Que simplemente esa iglesia ve tristemente a sus jóvenes y niños irse al mundo. No son tomados en cuenta. Cuando ellos suben, ¿qué pasa? No tiene ninguna relación con ese Dios al que tú dices servir. ¿Qué sucede al final? Oh, sí, tenemos familias muy piadosas, padres muy piadosos, que cantan muy bonito, pero una generación de jóvenes que no conocen a Dios. ¿No le suena a Josué eso? Una generación que peleó y luchó por el terreno que el Señor había dado. Y cuando esos ancianos y esa generación falleció, murió, sus niños no conocían al Señor. No conocían al Señor, hermanos. Entonces, esto, hermano, nos habla de algo que puede estar sucediendo aquí entre nosotros. Usted muy bonito, muy elegante, alabando al Señor, y sus hijos por ahí, dando muela, chelchando, jugando. Y hablándose la palabra. Y sus hijos ni cuenta se han dado. Le pasó por arriba. ¿Cómo usted podrá dar cuenta con limpia conciencia delante del Señor? Ellos no se dieron cuenta de lo que se dijo. Oye, qué bueno que mi hijo esté escuchando eso. ¿Tú estás seguro que él está escuchando eso? Porque él está allá atrás, solo, o con un grupo de jóvenes igual que él. Igual que él, al estilo de Roboán. Y después las grandes decisiones que tomó, gracias a sus buenos compañeros, tú nunca lo tenías al lado. ¿Cómo te diste cuenta de sus necesidades? ¿Cómo te diste cuenta que él no cantaba? Porque un hermano te lo dijo. No, yo lo estoy viendo. Hermanos, Dios nos llama a que nuestros niños estén con nosotros. Harás congregar al pueblo. Hermano, póngalo ahí, lea eso con seriedad. Porque Dios le va a pedir cuenta por esto. Varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Usted cree que un niño se va a cuidar de cumplir la palabra de Dios? No, mi hermano, él está en juego, él está en chelcha. Él está en juego. Si yo no tengo a mi hija al lado mío o al lado de mi esposa mientras yo estoy predicando, ¿sabe lo que va a pasar? Ella se va a poner a hablar, a hacerle mueca, a relajar con el niño que está atrás, a saludar al hermano que está allí. Papi, ya acabó la predica, porque ya me lo predica cada rato. ¿Cuánto falta? Ella me lo pregunta a mí. Yo lo sé. Ella quiere salir, quiere irse. Evidentemente tiene varias condiciones. Es jovencita, es chiquitita, se cansa rápido, y eso es normal, yo lo entiendo. Pero yo estoy ahí apoyándola, sosteniéndola. Sí, un poquito más. Pero mira esto que está diciendo el pastor. Tú copiaste lo que él dijo. Tú dijiste. Si yo no estoy en eso, ¿usted cree que otro va a estar en eso? No, mi hermano, otro no va a estar en eso. Usted es el interesado en eso. Dios desea que los niños le honren y le glorifiquen. Pero ¿cómo pueden honrarlo si no saben? Si no saben. Si están escuchando ahí y le está pasando por arriba. ¿Cómo pueden oírlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Dios ordenó que los niños oigan y aprendan la palabra de Dios para que desde pequeños, no cuando sean adolescentes, desde pequeños le honren y le glorifiquen. ¿Puede un niño hacer eso? Les pregunto a ustedes, hermanos. ¿Usted cree que un niño puede honrar a Dios y glorificar el nombre de Dios? ¿Eh? Pues dígalo con confianza, hermano, dígalo duro. ¿Por qué usted cree que sí? ¿Cómo un niño que no sabe cómo glorificar a Dios lo va a hacer si está en chelcha, allá atrás? ¿Cómo un joven adolescente, aunque esté bautizado, cómo puede él adorar a Dios y servir a Dios y glorificar a Dios si no está viendo a su padre al lado de él haciéndolo? No es que no lo haga. Pero hermanos, nosotros estamos ahí para modelar. Estamos siempre modelando. Estamos instruyendo, hermano, todo el tiempo. Cuando tú te sentas aquí adelante, él y atrás, tú estás instruyendo, tú le estás dando una señal a él. Esto mismo es lo que tú tienes que hacer con tus hijos. Eso es lo que tú le estás diciendo. Cuando tú seas grande, sé tan descuidado como yo, mi hijo. Eso es lo que tú le estás diciendo. Y yo estoy cantando la idea. Y ellos lo van a terminar haciendo. Ellos lo van a terminar haciendo. Por aquí tenía la mano, perdón hermano, que el dolor lo tenía primero. Exactamente. El trabajo de Ana, el trabajo de la madre de Moisés, no fue simplemente darle leche. Sí, yo digo Samuel, pero también de Moisés allá atrás. Realmente no fue simplemente darle comida. No iba a llegar a ser hombres piadosos si ellos no estaban ahí enseñándole qué es la piedad con su ejemplo. Por eso Dios quiere que los niños estén ahí al lado de sus padres. Díganme usted, hermano.
Ya no todo el mundo habla bajito.
Hermanos, yo estoy hablando aquí de la necesidad de que nosotros como padres nos involucremos en este sentido, porque yo tengo varios domingos sentándome allá atrás y dejando a mi mujer y a mi niña aquí delante, porque nosotros estamos trabajando y evaluando como pastores qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que estamos haciendo. ¡Ay, qué linda visión! Sí, una generación para que yo qué sé cuándo. Y me siento allá atrás para ver si los hermanos entendieron. ¡Ay, no han entendido! Fulano no ha entendido. Mira a su hijo aquí, mira a su muchacha allá, mira la chicha que están haciendo aquí. Ah, los papelitos, tampoco ha entendido. El hermano fulano de tal tiene 20 años, pero no ha entendido todavía. No ha entendido. Mientras su niño está en chelcha, él está muy piadosamente allá, lejos. Él no ha entendido la visión que nosotros queremos. Yo no me estaba sentando allá atrás porque estoy peleado con María Isabel. No, hermano, no es. No es eso. Gracias a Dios, ¿verdad? No es por eso. Estamos hablando sobre una visión, estamos hablando sobre la instrucción de nuestros niños, estamos hablando de un ejemplo. Y mis hermanos, ¿ustedes saben quiénes son los llamados a ver si se está haciendo eso? Somos nosotros, los pastores. Dame un segundito. Va Manuel. Manuel Santana y pues Manuel. Aquí, ok. Ah, hermano. Ok, dame un segundito, hermano. Por último, para cerrar este punto y darle paso a los hermanos, nosotros tenemos que andar en el temor de Dios. Dice, Dios espera que nuestros niños no solamente glorifiquen a Dios, aprendan a glorificar a Dios, sino que anden en su temor, andar, que caminen en el temor a Dios. Hermano, eso es imposible para alguien que no sabe. O alguien que tiene un buen oído, pero que no ve una buena práctica. Dios espera que nuestros niños, versículo 12, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Nuestros niños tienen que ocuparse de temer a Jehová su Dios. Pero ellos deben de entenderlo y verlo. Deben entenderlo por la hora, por lo que está predicando. Pero al mismo tiempo, tú no haces nada con decirle a tu hijo, ¿tú oíste lo que dijo el pastor? No, tú no haces nada con eso. Tú haces más cuando ellos te ven a ti, al lado tuyo, y tú estás adorando, glorificando a Dios aquí y en tu casa. Cuando ellos ven que tú temes al pecado, que tú te arrepientes del pecado, ellos entienden, ah, esto es amar a Dios. Ellos lo ven. Porque la instrucción va a llegar un momentito que va a clic, hacer un clic, se va a unir. ¿Sabe cuándo va a hacer eso? Cuando ellos te vean a ti. Manuel. José Manuel.
Sí. Me llama la atención el hecho de los niños glorificar a Dios. Me llama la atención por algo muy, muy significativo para mí. Y es el hecho de que para una persona poder glorificar a Dios, tiene que tener una conciencia, valga la redundancia, consciente de qué está haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer compatible el hecho de que un niño, y subrayar la palabra niño, uh-huh, con sus características, cómo hacer que un niño conscientemente glorifique a Dios, si no es por una acción meramente inconsciente, solamente por ver a los padres y una repetición continua de que eso está bien o que esto está mal? Reformulo la pregunta, ¿cómo hacer compatible que el niño glorifique a Dios conscientemente, dadas las características físicas y mentales del mismo niño?
Gracias, Manuel. Una de las cosas que, para ilustrar eso, que estamos poco a poco trabajando en el cuarto de cuna, es el hecho de nosotros poder traer canciones, de poder traer ideas, dibujos, palabras. Nuestro niño no tiene una conciencia de lo que es Dios. Nuestros niños no tienen, me refiero a los niños que están aquí, nuestro niño no tiene una conciencia de lo que es un gato. Hasta el momento en que él se cruza con un gato y tú le llamas por nombre gato. Ah, esto es. ¿Y qué es un gato? Aún cuando lo están viendo, ¿qué es eso, papi? Eso es un gato. Lo que yo siempre te he dicho, gato, 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 es esto. Mira, es un animal. Mira, ponle la mano. Ay, tiene pelo. Ah, tiene tal cosa. Ah, esto, aquello y lo otro. Muy bien. La hermana, a veces uno dice, ven acá, y ¿cómo es eso que los niños, cómo los niños aprenden? Mi niño que tiene un año no sabe lo que es pipí. Yo se lo he repetido menos de 100 veces, casi voy a 100, pero fue más efectivo en estos días en que él tuvo una pequeña infección y no podía hacer bien la pipí, le dolía. Cuando él le dolía y él se ponía la manito, yo le decía pipí, pipí. Ya le di medicina, se mejoró la infección, hermanos. Mas nunca se le olvidó la palabra pipí. Ya no se le vuelve a olvidar la palabra pipí. Y cada vez que va a hacer pipí, se pone la mano aquí y dice pipí. Pero hermano, ¿usted cree que tiene una conciencia de que él debe ir al baño, que tiene que... Nada de eso. Ahora, yo le di una idea. Una idea pequeña. No dejes idea en el aire. Le di esa idea y además de darle esa idea, le di ejemplo de esa idea cuando fue el momento indicado para él recibir el ejemplo. Y esa idea y ese ejemplo le han ayudado a él a entender lo que es, aunque no tenga necesariamente todavía una conciencia, porque todavía la parte de los conceptos, la parte de la estructura de denominar, esa parte aún no ha llegado a su etapa. Porque él tiene una etapa. Pero la idea ya la tiene. El ejemplo se lo estoy dando frecuentemente. La instrucción no le ha faltado. ¿Qué yo estoy esperando, hermanos? En oración. Que el Espíritu Santo aplique eso. Con referencia a lo que decía el hermano, estoy tratando de ilustrar para que podamos comprender. Nuestros niños, cuando nos escucha a nosotros decirles, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso. Ellos no entienden eso. Pero es una idea que se queda en su mente. Es una idea que tú estás sembrando ahí, lo estás sembrando, lo estás sembrando. Cuando llega el momento en que tú, él tiene una necesidad, tiene hambre, no tiene zapato, y tú vas y tú dices, vamos a orar para que Dios misericordioso nos dé un zapato, te dé un zapato, y tú vas a ¿cómo se llama? A la tienda y dices, mira el zapato que Dios te ha dado, porque Él es un Dios misericordioso. Hermano, la idea comienza a tomar forma en su mente. No es que tenga una conciencia clara que la palabra misericordia significa que es la palabra de Dios. Nada de eso. Ahora, yo estoy formando por mi enseñanza y por mi ejemplo, mi instrucción diaria, esa idea que Dios, el Espíritu Santo, es el que va a obrar para darle una conciencia de eso. Yo realmente no puedo trabajar en el corazón de Él y hacerle creer en Dios. No lo puedo hacer. Yo no puedo creer por Él. Ahora, lo que yo sí puedo es tomar la palabra de Dios e insertar en su mente la palabra de Dios, instruir la palabra de Dios, modelar la palabra de Dios en mi vida, para que cuando llegue el momento exacto, la necesidad, la problemática, yo pueda aplicar esa verdad que le he enseñado a esa circunstancia y él pueda enganchar. La conciencia de que él debe de adorar a Dios, debe arrepentirse, yo creo que es una obra del Espíritu Santo. Ahora, mi responsabilidad está en instruir, modelar y orar, orar, orar y orar. Porque la conciencia cautiva lo hará el Espíritu Santo. Con esa parte, no sé si llegué a más o menos darte una idea. Perdón, déjame ir donde la hermana aquí porque sí, pero en ese punto, ellos están obedeciendo. La hermana da el ejemplo, para que lo que no escucharon allá atrás, que cuando se pide la lectura, usted le pide al niño que se pare aunque él no quiera. Y ellos van aprendiendo una forma, eso es una forma de cómo hacer algunas cosas. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es, debe estar la forma, pero antes debe estar la instrucción. ¿Por qué yo debo de pararme? Si no está ese porqué, él siempre se va a parar, porque si no tú lo pellica, pues si no tú lo una pela, pues lo externo él lo va a hacer. Ahora, no estás pastoreando el corazón del niño si no lo instruyes. Debe de haber un porqué, una causa legítima que Dios dé en su palabra y que él diga, bueno, no lo entiendo, no tengo una conciencia clara, como decía hermano, de por qué, no estoy convencido. Ahora, tú me has dado una enseñanza, tú eres mi padre y yo tengo que obedecer. Habían dos manos, estaba primero José Luis y después Argelis.
Sí, recalcando un poquito más con relación a la parte de que los niños deben glorificar a Dios. En Romanos capítulo 1, específicamente, encontramos una conducta de todos los hombres. Y si vamos a hacer análogo, la conducta de los niños con los hombres, entonces podemos decir que cuando la Biblia habla acerca de que el hombre debe glorificar a Dios, habla acerca de que el hombre debe dar gracias. Por ese agradecimiento parte de una conciencia o de una condición previa que es impuesta en el hombre para el poder agradecer de algo consciente. Entonces, en ese sentido, yo pensaba mientras estaba sentado, dije, bueno, si, si partiendo de ese esquema, ¿verdad? Yo tengo un hijo que da gloria a Dios, pero yo entiendo que no da gloria a Dios. Él no da gloria a Dios. O sea, el hecho que él me diga, papi, vamos a orar. ¿Qué te pasa? Tú estás enfermo, vamos a orar que el Señor te va a sanar. O situaciones como esa, vamos a hacer devocional. O sea, yo no puedo decir por esas actitudes que él es creyente, que él glorifica a Dios. No, él no glorifica a Dios. Es lo que está haciendo algo repetitivo, como yo le he enseñado. Y simplemente.
Que debemos de orar para que Dios use eso para tratar con el alma, para traerlo al arrepentimiento.
Exacto. Entonces, en el punto de que los niños pueden glorificar a Dios, no, en ninguna manera. El niño no puede glorificar a Dios. Primero, porque no tiene una conciencia de lo que está haciendo. Lo puede ser repetitivo. Aparte de que hay una condición para glorificar a Dios. Tú tienes que estar en un medio social en el cual te permita moverte en situaciones en las cuales tú puedas ver a Dios obrando. Tú puedas ver quién es Dios en ese medio. O sea, el niño solamente está en el mundo de niño. O sea, jugando y todo eso.
Si tú ves casos en las Escrituras, que es todo lo contrario a eso, por ejemplo, reyes de Israel, Josías, sus padres eran perversos y él fue un niño que procuró servir a Dios. Pero yo entiendo el punto que tú dices, pero me llama la atención y quiero aprovechar para que tú continúes ahora, que si no es posible que el Espíritu Santo obre en la salvación de un niño y él pueda glorificar a Dios, entonces, hermanos, debemos ir a la escuela dominical y tráelo aquí arriba para que estén con nosotros. Si es imposible que el Espíritu Santo obre salvación a un niño, entonces, hermanos, ¿para qué lo traemos al culto de adoración? Entonces, ahí estoy en desacuerdo contigo, porque si es posible, si Dios el Espíritu Santo le place salvar a un niño, que lo estuvimos viendo el domingo de arriba, por ejemplo, hablando del tema de cómo preparar el corazón de nuestros niños, tenemos que saber dos cosas. Primero, mi responsabilidad no es de Dios, es mi responsabilidad. Yo tengo que entrenar al niño, sembrar en el niño. Ahora, quien da la salvación es Dios. Es decir, no hay una edad para que Dios salve a una persona. Por eso te digo es que nosotros sí podemos esperar que nuestros niños glorifiquen a Dios. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que tú dijiste, que también lo vimos la otra vez. Hay cierta sensibilidad en nuestros niños porque nos están imitando y están haciendo lo que nosotros hacemos. Ahora, esa sensibilidad espiritual, vamos a llamarla espiritual, en base al ejemplo, no quiere decir que sea creyente. Cuando a veces nosotros como padres decimos, no, mi hijo se convirtió a los 2 años, ¿qué comúnmente hacemos? Lo desconectamos y dejamos de predicar el Evangelio. Porque se supone que ella es cristiano. Cuando no, tenemos que seguir predicándole y esperando en el tiempo, en la edad que el Señor le dé, ver si realmente hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces sí podríamos concluir, como dice él, no, mi hijo no glorificaba a Dios cuando me pedía a los 2 años que oráramos. Mira los pasos como han andado. Mira esto, mira aquello, mira la evidencia. Oh, wow, Dios sí obró una obra de salvación en mi hijo a los 2 años, porque tiene 12 y persevera en el temor a Dios. No sé si me...
Sí, claro, pero observa algo interesante. O sea, mi punto va dirigido específicamente por la generalidad. O sea, se plantea una generalidad de que nuestros niños, es verdad, algunos niños nuestros pueden ser llamados eficazmente desde pequeño. Yo entiendo que fui llamado eficazmente desde pequeñito, entiendo yo, ¿verdad? Ahora, eso no es la generalidad. O sea, decir, los niños de la iglesia IBT glorifican a Dios, eso no es posible, eso no es verdad. Quizás algunos pueden hacer algo repetitivo, quizás otros, en muy poca minoría, pueden ser llamados eficazmente. Quizá uno no puede identificarlo, eficazmente tampoco, pero decir nuestros niños deben glorificar a Dios es como... Exacto, es la medida, pero es decir muchas cosas, tú sabes.
Perfecto, estoy de acuerdo. Ya, dale el micrófono a fulano. Perdón, para no irnos muy tiempo. Hermano, estoy de acuerdo. La palabra deben, y yo creo que está correcta, porque ellos les deben a Dios adoración y alabanza. Ahora, lo que si yo quito la palabra deben y pongo pueden, ya eso es otro asunto. Porque de poder, ningún pecador puede glorificar a Dios, a menos que el Espíritu Santo no haya obrado salvación en su alma. Poder es diferente a que deben. Todo hombre debe le debe adoración y alabanza al Señor. Dígame, Argelis, que le toca a Argelis.
A partir de la pregunta de José Manuel, viene lo que puede ser un concepto muy interesante. De hecho, la pregunta en sí misma es muy interesante, porque nosotros podríamos criar a nuestros hijos, y yo que tengo una que está recién nacida, o sea, que me estoy entrenando como padre, crear un fariseo en mi casa desde pequeño. Entonces, la idea no es crear un fariseo desde pequeño, si entiendo correctamente lo que usted está diciendo, sino de ir predisponiendo el corazón de mi niña o de mis hijos a responder de una manera adecuada hacia Dios. Es la parte del sembrador cuando salió a sembrar.
Exactamente.
Es la parte del sembrador. El sembrador no obligó a nadie, sino que es predisponer el carácter y el corazón de tus hijos para lo bueno.
Ese es el punto. Trabajar nosotros en esa instrucción. Por eso dice el pasaje, versículo 12, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan, para que aprendan, para que teman a Jehová. Es decir, ellos deben estar ahí y debemos de modelarle, debemos de instruirle, tenemos que ser el ejemplo para que ellos aprendan, para que oigan y aprendan y teman a Jehová. Nuestro trabajo está en ese sembrar. Y si Dios, el Espíritu Santo, quiere salvarlo temprano, hermano, yo le doy muchas gracias al Señor por eso. Ahora, yo tengo que tener el cuidado, como decíamos hace un tiempecito, en una escuela dominical, de no pensar que porque mi hijo está orando, porque mi hijo está, hermano, ya llegué a la meta. No, mi hermana, usted no ha llegado a la meta, tiene que seguir sembrando en el corazón de ese niño para que usted pueda ver en el tiempo del Señor y con la obra del Señor ese crecimiento que solamente el Señor puede dar. Vamos a pasarle a, ¿cómo se llama? Y luego el hermano Miguel Braga.
Está bien, Daisy, por si acaso.
Hermana Daisy, mi querida hermana Daisy.
Bien, hay algo que no podemos perder de vista, y está muy interesante el tema, realmente, porque no estoy en desacuerdo con algunas cosas de las que han planteado acá, pero no podemos tampoco olvidar algunas otras. Y es que quizás los términos que estamos utilizando para algunos no son los más adecuados, como por ejemplo la palabra glorificar, ¿verdad? O sea, muchos como que tienen su contradicción en cuanto a ese término, que es dar gloria a Dios realmente, como ya escuchamos, de manera consciente, un niño quizás no pueda dar gloria a Dios. Ahora bien, tú dijiste algo muy interesante, y es que no sabemos realmente si el Señor ha obrado en el corazón de un niño para llamarlo. Yo entiendo también que fui llamada desde muy temprana edad, o sea, y aunque era una niña, y muchos aquí quizás también fueron así, o sea, tuvieron esa experiencia, el Señor puede obrar en el corazón de un niño, no podemos dejar de trabajar. Y por eso es que quiero hacer énfasis en Deuteronomio 6:6, porque debemos de recordar siempre esa parte. Nosotros somos sembradores. Nosotros no podemos obviar nuestra responsabilidad ni nuestro trabajo. Que el Señor le plazca salvarlos, eso es otra cosa. Eso es el Señor quien tiene esa responsabilidad. Yo no salvo a nadie. Ahora sí, yo tengo que instruir a mi hijo en el camino del Señor. Y quiero recordar esta parte, dice así. La tengo en la versión internacional, pero bueno, la voy a leer en la versión internacional, que es la que tengo a mano. Dice, desde el versículo 4 voy a leer. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, es un repetir incansable. Fíjense que habla desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, en la calle y en la casa. O sea, no es un asunto de que hoy lo vamos a hacer porque es domingo y ya se me olvidó, sino que es en todo momento. No podemos olvidar nuestra responsabilidad como sembradores de instruir el corazón de nuestros hijos.
Muchas gracias, hermano. Hermano Miguel Braga.
Es bueno hacer varias aclaraciones, hermano pastor, porque cuando estamos en la escuela dominical y venimos a recibir enseñanzas, venimos a recibir enseñanzas claras de la palabra de Dios, con la que conducir nuestras vidas y por ende la vida de nuestros hijos. Por tanto, cada palabra que aquí se exprese puede resultar para una buena conducta del ser humano que la escucha o para seguir afirmando una mala conducta que ya tiene. En ese contexto, cuando vamos a un pasaje como Lucas capítulo 1, donde cuando el ángel va a Elizabeth, la esposa de Zacarías, y le anuncia el nacimiento del hermano Juan el Bautista, hay un detalle muy interesante que se nos dice en el verso 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su mamá. Juan el Bautista es el único caso escrito. Fuera de ahí, si el Señor lo ha hecho, no lo sabemos, que desde el vientre de su madre fue regenerado por el Espíritu Santo. Dice la palabra textualmente. Entonces, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto, nosotros como padres debemos de seguir al pie de la letra las instrucciones claras que nos da el Señor. Proverbios capítulo 22, verso 5, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Cuando yo instruyo a mi hijo, y ahí mismo tenía lo que el texto que ella leyó, Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al 9, donde el Señor nos manda, no nos sugiere, el hecho de que continuamente le estemos infundiendo la ley del Señor en la conciencia de nuestros hijos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, primero, que ellos conozcan al Dios de la Biblia y sus demandas. Segundo, que cuando ellos, aún como pecadores no regenerados, violenten la palabra de Dios, le venga a su conciencia lo que papi y mami me dijo, que es pecado delante de Dios, y no se justifiquen. Y cuando un pecador en su conciencia se siente mal así, eso glorifica a Dios. Acuerden el asunto de Acán, cuando le quisieron decir que dijera el pecado que había cometido al guardar lo que guardó de los babilónicos. Da gloria a Dios y declárame tu pecado. Da gloria a Dios. O sea, cuando el pecador confiesa su pecado y aun cuando le da en la conciencia, fruto de las instrucciones nuestras, eso da gloria a Dios. Ahora, dar gloria a Dios desde el punto de vista de una persona regenerada por Dios Espíritu Santo, como bien usted decía, ya es otra cosa. Todo ser humano, Hechos capítulo 17, verso 30, Dios la manda a arrepentirse. Es un deber del ser humano arrepentirse. Ahora, él por sí mismo no puede. Ahora, por eso de rehuir, de decirle al ser humano, mira, Dios te manda como violador de su ley a que te arrepienta. No, yo debo de decir ahora, debo de ser consciente para no caer en engañarlo, en decirle que no es porque pase al frente, que no es porque haga una oración, sino que Dios tiene que obrar en él. Y si él quiere que obre en él, que se lo pida. Pídele al Señor.
Muy bien, gracias hermanos. Ahí podemos, realmente estamos en el mismo punto. Y doy gracias al Señor porque realmente es un punto básico el nosotros poder aclarar nuestra responsabilidad como sembradores. Un niño no puede glorificar a Dios en sus propias fuerzas, a menos que nosotros como padres estemos enseñándoles y estemos modelando. Enseñando y modelando. Y en ese modelaje, en ese mostrar en nuestras propias vidas que cómo debe de glorificar al Señor, cómo debe de confesar su pecado, cómo debe de alabar al Señor, cómo debe de glorificarlo, ahí vamos a tener muchas oportunidades, porque nuestros niños al estar cerca de nosotros y nosotros estar trabajando con ellos, vamos a poder ver sus necesidades. Es difícil, hermano, uno poder hablarle a alguien cuando uno no sabe dónde está el corazón de esa persona. Es difícil. Y nuestros niños tienen corazones. Tienen cargas. En estos días la hija mía estaba molesta. Y dime, ¿qué te pasa? No, no tengo nada. ¿Cómo que tú no tienes nada? Tú tienes algo, estás molesta, dime, ¿qué te pasa? No tengo nada. Por favor, dime, ¿qué te sucede? Yo no puedo obligarla, hermano, a que ella me abra su corazón. Ahora, en amor, me mantuve firme ahí, luego ya me explicó. No, que Aniel me jala el cabello, y entonces, y esto, y aquello, y me pellizca, y se desahoga ahí conmigo. Y yo, y miro hacia Aniel de reojo. Le hago todo un drama a ella para que ella vea que yo estoy muy interesado en lo que me está diciendo. Porque primeramente estoy interesado. Pero ya Aniel se le olvidó todo lo que hizo, entonces no puedo ir a amonestarlo. No puedo hacerle, ya Aniel borró hace rato. Pero ella sigue angustiada por eso. Hermano, ¿tú sabes lo que sucede? No prestamos atención a esa necesidad de nuestros niños. Vamos a tener niños amargados y molestos todo el día y no sabemos por qué. ¿No te ha interesado preguntarle o comunicarte o esperar que él se ablande para buscarle la vuelta, llevarlo a dar una vuelta, ven, vamos a hablar como amigos, como amigos, para que él abra su corazón y se acostumbre a abrirte el corazón? Hermano, en esas son las grandes oportunidades para uno poner, mami, ¿tú te acuerdas que te dije aquella vez de tal cosa? Sí, mira ahora aquí el momento. Y es la oportunidad que tú tienes para no solamente modelarle, sino instruir esa, tomar esa palabra, esa instrucción que ya está en su mente, pero que él no ha conectado para nada. Conéctala. Esa es la oportunidad para tú, ese conocimiento que tú has echado ahí, en su circunstancia, hacer el clic y conectarlo. Nuestro Dios es un Dios fuerte, una torre fuerte. ¿A qué tú le tienes miedo, mijo? Esa fue la clase del domingo pasado, aquí abajo. ¿A qué tú le tienes miedo? A tal cosa, a la oscuridad. Vamos a ponerte arriba en la torre. Dios es la torre y la oscuridad está abajo. No puede penetrar porque Dios es más fuerte que ella. Es un refugio. Pero miren qué sencilla esa instrucción. Pero cómo va a señalar a su problema. Cómo pone el dedo sobre su temor. Y cómo nos enseña a nuestros niños que nuestro Dios... En él hay con él puede confiar en él porque nuestro Dios es un refugio fuerte. Ni el hombre malo, ni el diablo, ni la oscuridad puede penetrar porque él es nuestro refugio. Nuestro niño necesita saber eso, hermano, porque no necesitan tener 15 ni 10 años para tener problemas. Tienen problemas diarios. Dígote, hermano.
Y recorrió la escalera entera, escalón por escalón, y la dejamos que llorara hasta que llegó al último. Pues le abrimos la puerta y se cayó. Pero entró al cuarto donde estaba la mamá llorando y la mamá le dice, ¿ya te callaste? Le dice, ya tiene 4 años la niña, le dice, ya sí. No, si tú quieres sigue llorando, que a mí no me importa porque yo no tengo dinero para comprarte y no te voy a comprar nada porque tú quieras. No, mami, yo no me callé por eso. ¿Y por qué te callaste entonces? Dice ella... Porque la palabra dice que misericordia quiero y sacrificio odio.
¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No sabemos, pero...
Realmente ella habló por la palabra y glorificó a Dios y no lloró más. Entonces, lo que los padres deben de hacer es eso. Realmente, la palabra. Que es eso lo que necesitan los niños.
Ese es un buen ejemplo. No es el mejor ejemplo para el caso, pero la instrucción. Gracias, mi hermana. Nos quedan unos minutos, vamos a parar aquí para no traer más información, sino que podamos escuchar más a los hermanos. Está Boanerges y José Manuel. José Manuel fue primero, pero Boanerges ya habló. Ok, pues vamos a dejarle echarse a Boanerges.
Bien. También recuerdo el caso de una hermana que se congregaba aquí, ya molesta porque a su hijo le daba mucho cocotazo en la escuela. Fue el niño llorando donde su mamá mami, me dijeron. Y la mamá se incomodó, pero no te dejes dar, dale un trompón. Y el muchacho le dice, no mami, es que la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya el muchacho está grande ya y con hijos, pero...
Sí, esos son ejemplos. Muy buenos, interesantes.
Amén. Cuando mi esposo estaba enfermo, por eso es, porque yo no sé manejar eso, vino la nieta mía con tres nietecitas, y el pastor y su esposa fueron a visitarnos. La niña de él tenía 3 años, y las nietas mías también tenían 3 años, y eran 3, y la de pastor 1, y llega y se van para la galería a jugar. Y dice la hija del pastor, no, vamos a adorar a Dios y yo le voy a enseñar cómo. Entonces dice la nietecita mía, pues di. Y ella le dijo, aleluya, me... bueno, comenzó ahí. Y dice, no me gustó, este sí te va a gustar a ti. Le dijo, vamos para la iglesia a adorar a Dios. Y dijo la nieta mía, no me gusta ese. Y no la han llevado nunca a iglesia ni nada. Y su... madre sí fue instruida en la iglesia, porque de chiquitica yo la llevé, me la dieron de 6 meses y la presenté al Señor de una vez, mire a ver si yo la podía dejar. Y yo le reclamo eso, tú fuiste presentada al Señor. Bueno, pero déjale decir. Y dice, pues di, dice, tú dices vamos para la iglesia a adorar a Dios, y yo digo vamos para la playa a beber cerveza. Entonces la hermana Clara lo yo y la jaló así. Digo, mira, eso no se dice, hay que adorar a Dios, dice la nietecita mía. ¿Y cómo se adora a Dios? Pues déjele decir que de esa enseñanza, la más grandecita, hace que la lleven a la iglesia, y hasta ahora y que están permaneciendo por Francina.
Yo creo que cada quien entiende cómo el Señor lo llamó. Y una de las cosas, cuando mi esposa estaba embarazada, yo le pedí al Señor, era que mi hijo pueda conocer a Dios como Dios se reveló a mi vida. Y apenas el hijo mío puede hablar, se le entiende algo. Sin embargo, yo me siento bien cuando él me dice a la hora del devocional que quiere leer la Biblia, que apenas se le entienda. Pero hay un asunto que yo no puedo evitar. Y es que la Biblia dice, en Hebreos capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Eso yo no lo puedo evitar, decirle al hijo mío, mi hijo, tú no eres creyente, tú no puedes glorificar a Dios porque... tú no tienes conciencia de que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia. Lamentablemente, por más que yo ame al hijo mío, por más oraciones que yo haya hecho delante de Dios para que el Señor salve a mi hijo, si él no tiene la fe ni la conciencia de fe, lamentablemente él nunca va a poder glorificar a Dios. Y mi oración es que Dios algún día lo pueda llamar eficazmente y que le pueda dar esa conciencia. Esa conciencia, independientemente de lo que yo, el esfuerzo que yo haga para que el niño mío modele una vida de creyente y que pueda apartarse del mal, independientemente de eso, mi oración es que el Señor le dé una conciencia de fe, que cuando él se acerque a Dios, él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan con diligencia.
Evidentemente, gracias, José. Evidentemente uno no le va a decir al niño... Él está hablando aquí como en, vamos a ponerlo así, como tercera persona. En el sentido de que uno no le va a decir al niño, no, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Sino que uno va a instruir en la palabra. Evidentemente uno sabe que él no puede. Yo lo sé. Usted lo sabe en su corazón por lo que el Señor ha dicho en su palabra. El niño no puede glorificar a Dios porque como pecador al fin, él no busca a Dios, ni quiere a Dios, ni ama a Dios. Ahora, hay una sensibilidad que es en la que uno se va a involucrar para instruirlo, para trabajar con él. Como decía la hermana allá atrás, que leyó Deuteronomio, Daisy, hermana Daisy, nuestro trabajo no es ser Espíritu Santo. Entonces, para que los hermanos, José, pues ya no fue el tiempo, tenga una conciencia tranquila en ese sentido. Nuestro trabajo no es ser Espíritu Santo, no es hacer que el niño crea, no es hacer que nuestros hijos se salven. Nuestro trabajo es, como sembradores, en conjunto a la obra que Dios está haciendo, es sembrar y predicar la palabra y orar. Lo que él acabó de decir. Ahora, hay un temor que debe estar en nuestro corazón y es de nosotros, hermanos, que es lo que yo veo claramente que piensa José Manuel, en nosotros llega a la conclusión, bueno, ya mi hijo levanta la mano y alaba y canta, brinca y salta, y ya eso glorificar a Dios. Debe haber ese temor en nosotros, porque si nosotros le agregamos a la salvación algo, la salvación es por fe en Cristo Jesús, y si le agregamos la salvación, además de la fe y de creer en Cristo, el que por ser niño ya es suficiente para ser salvo, hermano, nosotros estamos o vamos a ser nuestros niños, no fariseos. Si le agregamos de salvación el hecho de que él ora, orar per se no es evidencia o no es algo necesario para salvación. Es creer en Cristo. Ay, no, mi hijo ora, ya él es creyente. No, ¿quién te ha dicho eso? No, mi hijo canta, él quiere cantar todos los coritos. Él canta igualito que lo hace Jason ahí, muchacho, es un hombre piadoso. No, eso no. Esas son pequeñas evidencias que te pueden animar, que te pueden dar gozo, pero cuando llegue el momento en que él diga, no quiero orar, como mi hija me lo dice, no quiero orar, y yo, mi hija, yo te entiendo, pero tú vas a orar. Tú vas a orar por esto y por esto. ¿Y ella ora? Yo lo estoy viendo ahora, lo que tiene son 5 años. Gracias a Dios que me fajé atrás. Y aún hay muchos problemas y muchas cosas que hay que hacer con el corazón de ella. Pero hermano, tenemos que tener cuidado de nosotros no espiritualizar aquellas cosas que nuestros niños hacen siendo pequeños. Tenemos que seguir sembrando, y lo que sí debemos tener es esperanza. Porque si sembramos sin esperanza, entonces dejemos de hacerlo. Tenemos que seguir sembrando en esperanza, confiando en Dios y en su palabra. Porque el oír viene por la fe. Y el oír viene por la palabra de Dios. Perdón, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no le llevamos la palabra de Dios, ¿cómo se van a convertir? Si nadie le predica, ¿cómo se van a convertir? Dice el apóstol. Hermano, me van a perdonar, pero ya son las 10 y 10. Así que es que ya se fue, hermano, el tiempo. Amén, amén. Gracias, hermano, vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por que tu Espíritu nos despierta y nos abre entendimiento para discernir, para no estar de acuerdo, para descansar en tus promesas, para nosotros despertarnos de nuestro sueño. Oh Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por la obra de tu Espíritu. Ayúdanos a descansar en tus promesas. Pero concédenos, Señor, ser fieles en nuestra responsabilidad como padres, de sembrar y de sembrar para tu gloria. Haz esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias.